González, usted para venirnos al 2021, de nuevo, casi 2022, ¿qué ha traído?
Un tema encima, Titi, nada que ver con la onda que estamos teniendo ahora, porque es un tema muy polémico, polemiquísimo, diría yo.
Polemiquísimo.
Porque Juana Repeto, que es actriz, que es influencer, que es hija de Nicolás Repeto, de Reina Rich, uh-huh, hizo un descargo esta semana en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1,500,000 de seguidores, digamos, un descargo con un público bastante importante, y este descargo se viralizó. Hizo una suerte en el posteo de Instagram de mea culpa por cómo trataba a sus hijos. Tiene dos hijos. Juana Repeto tiene Toribio, de 5 años, y tiene Belisario, de 6 meses. Fue mamá hace poquito. Dijo que a veces...
¿Esto lo hizo esta semana?
¿Cómo?
¿Habrá tenido que ver el caso de Lucio? Viste que se habló mucho el caso de
maltrato infantil. Fue como una reflexión.
Fue como una reflexión en el contexto donde se están dando casos de maltrato. El caso Lucio Dupuy en La Pampa y el caso aquí en Córdoba, no sé si ella estará enterada, pero yo lo sumo a esto, que es el caso del niño con autismo de 8 años que fue abandonado aquí en Córdoba. Uh-huh. Puede tener que ver con eso. El tema es que ella hace un planteo que me parece que sin llegar al extremo del caso Lucio Dupuy o el caso de aquí del niño en Córdoba, tiene más que ver con la cotidianeidad, y creo que muchos oyentes que están escuchando, que tienen niños pequeños, pueden identificarse, quizás se han visto en alguna de estas situaciones. Porque el mea culpa de ella viene por el lado de cómo trató a su niño más grande, a Toribio Repeto, que tiene 5 años, porque dice que a veces se ve sobrepasada por las situaciones externas a su hogar, y ha recurrido en ocasiones, se ha enojado con su hijo y ha incurrido en ocasiones a apretarle el brazo a su hijo más grande o a gritarle. Y dijo que eso es maltrato, que ella lo vive como maltrato, y pidió disculpas públicas. Se armó la polémica porque muchos están de acuerdo con ella y muchos otros dicen no, eso no es maltrato. Maltrato hay chicos que son realmente maltratados. El caso de Lucio Dupuy en La Pampa, el caso de este chico en Córdoba, eso no es maltrato, eso son formas de crianza y de poner límites. Y otros decían, no, si es maltrato está buenísimo que hagas un mea culpa y está buenísimo que pidas disculpas, porque no hay que naturalizar, ella misma dice en el posteo, no hay que naturalizar estas formas de lo que ella considera maltrato. Se armó la polémica nacional, lo decía Silvina Ledesma en el café, no es propio de Argentina, esto se da en todo el mundo. Uh-huh. Gritar, zamarrear al niño, pegarle un chirlo, ¿son formas de maltrato? Bueno, nos hicimos esa pregunta y fuimos a consultarle por este tema a un profesional. Al que vamos a escuchar es el licenciado Cosme Soto, matrícula profesional 11.641. El licenciado Soto es profesor de psicología clínica del acompañante terapéutico en el Instituto Universitario del Hospital Privado y es adscripto en psicoterapia de la niñez y adolescencia en la Universidad Siglo XXI, para ver qué opinaba sobre este tema, y esto nos decía.
Me pareció interesante que ella, como una persona mediática, pueda exponer esto y hacer público esto como para que de alguna manera se globalice, se viralice, llegue a esos lugares que todavía no se están discutiendo, no ha llegado, se siguen repitiendo modos diferentes de educar, de enseñar y demás. Entonces me parece una excelente posibilidad de que, más allá de que no estén de acuerdo en esos lugares a donde llega, la posibilidad de que al menos haya un planteo, una discusión, hay algo nuevo que se está dando. Entonces, creo que eso es lo que hace que, de alguna manera, nuestra cultura o nuestra sociedad sea un poco más flexible y no siga siendo lo que era hasta hace 100 años atrás, y no tanto 100, sino 50 años atrás. Nosotros venimos de alguna manera de una generación que imponía sus formas, y esas eran como, entre comillas, las formas en la que como niños debíamos vivir, crecer y aprender. Y no había posibilidad de nosotros, estamos hablando de los jóvenes de 40, 50 años, 35, venimos de esa generación donde nuestros padres de alguna manera imponían, no estamos hablando de si estaban bien o si estaban mal, eran las formas que existían en ese momento, ¿no es cierto? De alguna manera nos imponían una forma en la que debíamos vivir, crecer y aprender sin posibilidad de reflexionar al respecto. El grito, el apretón del brazo, el castigo, dice, es más, maltrato y violencia. Y sí lo son, sí lo son. De hecho, por eso hablaba de nuestra generación en esta edad, porque de alguna manera hemos naturalizado que esas son las formas en que cuando uno de alguna manera es avasallado por la situación, es la única forma de poner límites. Lo que debemos aprender muchas veces es a saber que poner límites no es sinónimo de castigo. Ese es un tema central. Y nosotros deberíamos aprender a buscar otro tipo de herramientas y otros modos de hacer en este momento. Y aparte, una de las cosas que tenemos que hacer es reconocer esas emociones. Ella lo está diciendo en la nota. Reconozco que soy avasallada en algún momento. Entonces, lo que deberíamos hacer como padres muchas veces, o como adultos, no solo los padres, sino los adultos que están en ese momento cuidando al niño, reconocer ese tipo de emociones y saber qué hacer con ellas, no saber qué hacer con el niño, pues son dos cosas diferentes. Uno comúnmente es avasallado por un montón de cosas, porque vino de trabajar 10 horas y está cansado, y eso es totalmente entendible, pero uno tiene que saber qué hacer con eso y con ese cansancio, y qué modos de hacer con el niño, que también es una responsabilidad y es un ser que va a crecer en algún momento y va o a repetir o a elegir otros modos. Pero el que aprendamos nosotros, que nos animemos a aprender y a romper el molde, de esto tan instaurado y naturalizado, de que estas son las formas. Una frase que anula mucho es, a mí me criaron así, yo soy así. Eso es una frase que anula muchísimo y que no permite avanzar, no es flexible, no nos permite movernos de ahí. Es una frase que nos deja estancado ahí y que no nos permite reflexionar sobre nada nuevo, una apertura. No nos permite eso, una apertura para seguir pensando nuevas cosas.
Era muy larga la entrevista con el licenciado Soto, una conversación de más de 15 minutos, pero bueno, rescaté algunos de los puntos que me parecen interesantes repasarlos. Primero, el grito, el zamarreo, etcétera, eso considera el licenciado que es violencia, gritarle a un niño es violencia, dice el licenciado. Después, me pareció interesante de que él plantea que lo que hizo Juana Repeto es una excelente posibilidad de que reflexionemos sobre formas de crianza que vienen de antes. Eso me pareció también interesante. Poner límites, dice el licenciado, no es sinónimo de castigo. Y violencia no es solo cuando le pegas a una persona, no es solamente lo físico. Y el diálogo, dice en otro tramo de la entrevista, es fundamental. Hay que ver, es entendible que una persona, una mamá, un papá, un cuidador de niños, esté cansado de lo que está pasando afuera, pero hay que ver cómo resolvemos eso como adultos para no llevarlo adentro de la casa cuando estamos cuidando a un niño.
Sí, sobre todo romper la cadena, porque lo hablábamos recién acá en el pasillo de la radio, esto que muchos reaccionan o hacen o accionan por lo que aprendieron antes, por cómo qué pasó con ellos. Entonces, es la información que uno trae para ser padre o para ser madre, y porque fueron así, quizás con nosotros, con nuestros padres, en algún momento hay que cortar esa cadena. Ha ido cambiando, ha ido mejorando en muchos casos, pero porque si nos remontamos a años atrás había prácticas realmente increíbles, pero no alcanza todavía. Y ahí está la discusión ahora ya llegamos a la discusión del pequeño chirlo,
sí,
del zamarreo, que es lo que planteaba Repeto.
Del grito.
O el grito. Sí. Ahora la pregunta es, porque escuchamos a un especialista y lo explica fácil, y eso es lo que debería ser. El tema es que no todos somos especialistas para entenderlo, para poder hacerlo.
No tenemos herramientas todos, es cierto.
Entonces, ¿dónde llega la participación del Estado? El sistema en el cual vivimos, que es el que nos debe inculcar. Porque si nosotros no somos capaces de darnos cuenta por nosotros solos, porque no somos psicólogos, porque no somos especialistas, entonces tiene que haber alguien que nos eduque para hacer las cosas como tienen que ser.
El famoso educar en valores, desde la escuela.
Sí, el Estado, perdón, ¿no? Me parece interesante lo que decía el licenciado Soto. Dos cosas. La primera, que dice el especialista que hay que ponerle límites a los chicos. No dice que no haya que ponerle límites.
El no es violento.
No. Él dice, no, pregunto, el límite es bueno.
No me salten, pregunto.
No, el límite es bueno y el límite es necesario. Claro. Poner límites es también educar en amor y en valores, lo dice él en otra parte de la nota, sí, que no escuchamos al aire. Pero poner límites es necesario para la crianza del pequeño y también es educarlo con amor, poner esos límites. El tema es que él considera, como considera Juana Repeto en su posteo, y él agradece que se viralice y se hable de esto, que no hay que naturalizar que el grito y el golpe, aunque sea mínimo, es la manera de educar. Y otro tema muy interesante, Titi, que él dice, la frase, así me educaron a mí, yo soy así, yo salí bien y demás, eso te anula, dice él.
No salió bien, porque está repitiendo.
Exactamente, pero además, no sé, decir esa frase, dice el licenciado, te anula para probar nuevas maneras de crianza.
Bueno, eso es lo que ahí yo digo, está, porque el tipo está convencido de que esa es la manera. Por eso digo, tiene que haber alguien, un sistema, que nos enseñe otra cosa, porque si no, él está convencido que es así. Perdón, Guille, te interrumpí. ¿Querés?
No, dos aspectos. Puedo preguntar por la participación del Estado. El nuevo Código Civil ya tipifica al maltrato infantil, los golpes a los niños, ya lo tipifica como un delito. Así que, bueno, tiene que hay una participación del Estado en la educación del chico. A mí lo que me gustaría...
Pero hay una participación del Estado en el castigo.
Sí.
No en la formación.
Bueno, por eso. Pero y ahí va la segunda parte que quería aclarar. El especialista habla de nuevas herramientas, de nuevos modos. Da a entender, o lo dice, me parece, que el diálogo es un nuevo modo. Me parece que a lo mejor esas herramientas deberían estar más explícitas entre los padres. ¿Cuáles son las nuevas herramientas? Si la forma de ponerle límites a un chico no es como dice, como dijo el Papa Francisco hace 4 o 5 años atrás, 2 o 3 chirlos no vienen mal. Si esa no es la forma es el diálogo, dice Soto. Bueno, a ver, ¿cómo comenzamos ese diálogo?
Claro,
¿cómo
empieza ese diálogo?
Bueno, el cómo, me parece, para esas herramientas, me parece que ahí hay una cuestión neurálgica.
Igualmente, ya hacer una reflexión como la que hizo Juana Repeto públicamente es un primer paso para empezar a reflexionar nosotros también como padres, cómo estamos educando a nuestros hijos, para no repetir los modelos.
Primero
es un gran avance.
Primero preguntárselo, como dice Sil. Y en otro tramo de la nota yo le decía, bueno, en una situación, porque el licenciado me dice, hay que analizar cada caso, cada familia, obviamente no podemos dar herramientas generales para todos, porque cada familia es un mundo. Pero yo le puse el ejemplo de un niño que hace una rabieta en un supermercado. Le digo, si usted está en un supermercado, el niño quiere esto, quiero esto, quiero esto, ¿cómo hacemos para ponerle límite y no agarrarlo del brazo fuerte y llevarlo porque están los gritos? Me dice, en esos casos algo ha fallado antes probablemente, o podríamos haber intentado dialogar antes. Y me dio un ejemplo que a mí me pareció muy interesante. Dice, si vos al nene la semana anterior le decís, te voy a dar 100 pesos, el sábado vamos a ir al supermercado. Estos 100 pesos es la platita que vos tenés para gastar en el supermercado. Cuando se acaben esos 100 pesos, vos ya no tenés más para gastar en el supermercado. Es para que te compre el caramelito que vos querés y demás. Quizás el niño va al supermercado y no pide cada cosa en la góndola, sino que sabe que tiene, y le enseñamos.
Claro. Bien, pero
al no hacer la rabieta, le enseñamos a lo que cuesta el dinero y demás. Digo, como una herramienta, como un ejemplo.
¿Y en el momento de la rabieta?
¿Cómo?
En el momento en que hace la rabieta, hace el capricho.
Bueno, es que vamos, evitaría que haga la rabieta.
Claro, justamente.
Por eso está bien, yo entiendo lo que dice el especialista, lo que está contando
Lucía. Pero si hace la rabieta.
Para evitar.
Para no llegar.
La prevención, pero en el momento de la rabieta.
Ahora.
Para no llegar a eso.
Está bien, yo entiendo eso, pero en el momento de la rabieta, ¿qué hace el padre?
Dialogar, esperarlo, hablar con él.
En el supermercado.
Claro, sí. Es que en realidad yo creo que lo que molesta en el supermercado de la rabieta es cómo te está mirando el resto.
Eso iba a decir yo, cómo te mira el resto.
Y bueno.
Y lamentablemente hay que hacer también una reflexión en esto, ¿no? Nos metemos para criticar, pero no nos metemos para ayudar.
Totalmente.
Ninguno de nosotros ve a un niño que está siendo maltratado y tratamos de intervenir para que eso no ocurra.
O vemos a un niño que está haciendo rabieta y decimos, ¿cómo la mamá no le pega un chirlo?
¿Cómo no le pega un chirlo? Sí.
Bueno, yo creo que el sistema es el que tiene que educarnos para ser mejores. Me parece que, bueno, acá en la Argentina está un poquito complicado porque está complicado. El sistema está complicado para muchos ámbitos, también inclusive para educarnos a nosotros. Pero hay un buen mensaje. Lo charlábamos recién en el pasillo y Lucía lo dijo en un momento. Me parece que individualmente podemos empezar.
Claro, más allá del sistema.
Y hay un paso ahí. Individualmente, al momento del impulso, pensar 5 segundos y actuar en consecuencia. Eso podría ser un pequeño paso individual para que esto empiece a cambiar.